Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Diálogo Internacional. Bueno, como se dan cuenta, no soy Paula Klaschko, la conductora habitual de nuestro programa. Soy Marcelo Rodríguez. Un saludo para todas y todos. Bueno, Paula está pasando un fin de semana de descanso, así que le mandamos un saludo, ¿no, Atilio?
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar de todas maneras acá, sin Paula, sin Telma, que está atendiendo, digamos, a su nueva nieta.
Así es, Esperanza. Así
Esperanza,
que así le es. Mandamos también un enorme abrazo y un beso a Telma.
Así
y
es.
Este y nuevo hija, abuelazgo, ¿no? Y a su hija obviamente.
Buena niña.
Un abrazo para ellas también. Y bueno, hoy estamos acá con Atilio y vamos a tener a nuestro compañero Federico Montero conectado en un ratito nada más.
Muy bien.
Bueno, estamos empezando el programa número 86.
Wow.
De Diálogo Internacional, que se transmite por AM 530 Somos Radio y por FM 90.7 Radio UNDAP de la Universidad Nacional de Avellaneda, ya que este programa es una coproducción entre la Radio de las Madres y la Universidad de Avellaneda. Saludamos a Florencia Frezza en la operación. Hola, Flor, ¿qué tal? A Leandro Deza, nuestro productor general, también. A Lalo Recanatini, también en la producción. Y a Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui, que también trabajan en la producción de este programa por la radio UNDAB. Y antes de empezar vamos a saludar, como siempre, a las distintas repetidoras, que por suerte tenemos unas cuantas, Atilio, que por las cuales se puede escuchar el programa.
Sí.
Entre ellas las repetidoras nacionales son FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, FM Radio UNER 100.3 de Paraná, Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche y FM La Cigarra 96.7 de Salta. Y las repetidoras internacionales que repite nuestro programa son Ocheven de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que la Radio del Sur, también de Venezuela, y la Radio ILCE, del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con sede en México. Como todos los programas, nos pueden contactar con WhatsApp. Les pedimos, por favor, no de audio, sino mensaje escrito para que lo podamos leer, al 11-3200-0530. ¿Cómo vino esta semana, Atilio?
Bueno, bien, bien complicada, ¿no es cierto? Como están las cosas ahora en la Argentina, complicado también en el tablero internacional, muchas novedades, muchas noticias. Tenemos un programa muy cargado, como todos los sábados, ¿verdad? Cada vez que nos ponemos a diagramar lo que va a ser la grilla del programa, tenemos siempre que hacer un esfuerzo para, bueno, tratar de incluir la mayor parte de los temas posibles, pero quedan muchos afuera. En este caso, hoy tenemos varias cuestiones muy muy importantes. El viaje de Milei a España, por supuesto, es un acontecimiento que tenemos que cubrir claramente
y que trae mucho que hablar y va a traer mucha cola, ¿no?
Claro, mucha cola en el contexto de las elecciones parlamentarias, las euroelecciones, como le llaman, las elecciones al Parlamento Europeo. Esto no es un viaje, ¿verdad? Es participar en un acto de propaganda de los grupos de la ultraderecha de Vox. Así que bueno, en fin, ese es uno de los tantos puntos, ¿verdad? Perdón.
Muy bien. Bueno, y mientras, también vamos a recordar que hoy vamos a volver a sortear un libro.
Ah.
El libro que vamos a sortear hoy, para el cual cuando nos escriben por WhatsApp nos ponen que quieren participar del sorteo, es Los Ojos, Vida y Pasión de Antonio Berni, un libro de Fernando García, publicado por la editorial Fundación Ross. Así que es un muy buen libro, yo lo leí hace un tiempo en una de sus primeras ediciones.
Y tiene un CD incorporado.
Tiene,
¿verdad?,
un CD incorporado también. Y con, la verdad que es un libro muy muy interesante.
Con las fotos o con fotos especiales de la obra de Berni.
Y con algunas pinturas. Sí. Realmente es, vale la pena el libro. Así que todo quien quiera participar nos manda por WhatsApp diciendo que quiere el libro. Que nos los hace llegar, como siempre, Librería Badaraco, en Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires, en donde quien gane el libro, a partir del día martes, lo va a poder pasar a retirar. Pero bueno, vamos, después cuando tengamos el ganador o la ganadora, vamos a seguir repitiendo esta información.
Sí, tenemos, como decíamos, una semana plena de novedades, ¿verdad?, en el frente internacional. Vamos a estar tratando eso, ¿no es cierto? La gira de Xi Jinping por Europa, en la reunión entre Putin y Xi Jinping.
Y la visita de Putin a China, que es la primera visita al exterior que hace Putin después de ser reelecto, ¿no? De haber asumido nuevamente como presidente.
Así es, esa es la primera. Y bueno, está también toda algunas novedades interesantes y, pero en cierto modo, yo diría módicamente reconfortantes, que provienen sorprendentemente del Reino Unido, ¿verdad? En donde no solamente están la Thatcher y los conservadores, etcétera, sino que también hay un fenómeno bien interesante que vamos a analizar hoy, que es la escasa relevancia que han adquirido las fuerzas de la extrema derecha en Inglaterra, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando se temía que hubiera también una especie de rebrote al estilo italiano o francés, todo eso realmente no ha ocurrido, y vamos a tener una charla nada menos que con Marcelo justo dentro de un rato para hablar sobre ese tema.
Así es, y hay otros temas también que no sé si hoy vamos a llegar a tiempo a tocarlos, pero el descubrimiento de petróleo en la Antártida va a traer también, ¿no?
Trae cola, y sobre todo ahí marcar la irada reacción del gobierno argentino. Sí, ha reaccionado diciendo que no somos colonia, nosotros realmente es una...
Y los diarios británicos publicando que se había descubierto... Sí. Petróleo en la Antártida Británica.
En la Antártida Británica, es nuestro sector antártico, lo dicen con todas las letras del diario Telegraph de Inglaterra, en fin. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso.
Muy bien, muy bien. Les recuerdo también, de paso, que está abierta la inscripción en la Universidad Nacional de Avellaneda a las distintas carreras que se dictan en la universidad, entre ellas el ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, en el cual Atilio dirige, y ahí estamos con Paula también dictando clases y trabajando en ese ciclo, que es para docentes de historia que quieren hacer la licenciatura. Pero en todas las carreras de la universidad está abierta la inscripción. Para más información ingresen a www.undav.edu.ar en la página, y ahí van a encontrar la información para poder anotarse a las carreras. Y bueno, los esperamos en la Universidad de Avellaneda próximamente.
Así es, y bueno, esto es todo por ahora.
Bueno, ahora vamos a en un ratito.
Tenemos novedades.
Estaba viendo, parecía que estaba la conexión, pero todavía no. Así que bueno, vamos a seguir.
No, digamos. Tenemos también otro dato interesante: elecciones en República Dominicana. ¿No es cierto? Vamos a tener también un informe sobre el tema.
También. Va a ser una de las entrevistas.
Una de las entrevistas. Muy, muy importante seguir de cerca la evolución de todo esto. Este año, digamos, la segunda parte del año. Bueno, tenemos ya inmediatamente, el 2 de junio, las elecciones mexicanas, sobre las cuales hablamos el sábado.
Estuvimos hablando el sábado pasado, y donde parece que la candidata Morena no sigue contando con muchas posibilidades de ser la primera mujer presidenta en México.
Primera mujer, primera judía. Uh-huh. Presidenta en México. Y la buena noticia también, aparte de eso, que es una gran noticia, ¿verdad?, para nosotros que estamos en este ciénago del neofascismo en la Argentina, que también se gana la alcaldía de la Ciudad de México, lo cual no es un dato menor. Es una de las más grandes ciudades del mundo. Claro, tener ahí también una representante mujer de izquierda, me parece es otro dato muy significativo. Digo, son noticias alentadoras que vienen de México, un país que se incorpora incorporó tarde al ciclo progresista latinoamericano. Ajá. ¿Recuerdan ustedes? Recién fue con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pero aparentemente ha sido una gestión muy exitosa. López Obrador se está a esta altura, hasta 5 meses de despedirse del cargo, con 70-71% de popularidad, de aprobación presidencial, un caso realmente fenomenal, ¿no?
Sí, y con una de las desocupaciones más bajas del mundo, de ahí esta semana.
Sí, así es.
2,4%.
Sí.
Está dando...
En un país, además, que tiene una población muy grande.
No, y que sigue teniendo muchas contradicciones.
Sí.
¿No? Porque realmente esta performance de López Obrador en un país como México es valorable.
Sí, claro.
En un país que sabemos que tiene territorios dominados por el narcotráfico, que es la única frontera real que tiene los Estados Unidos terrestre. Los problemas constantes, además de inmigración, que se dan en ese territorio. O sea, que en ese complejo panorama, que es realmente muy, muy complejo, una gestión que ha sorprendido a muchos.
Sabes que hay lo de México, aparte de interesarnos mucho en general, en mi caso, habiendo sido y siendo un argenmex, porque viví 8 años en aquel país, ¿verdad?, en mi segundo exilio, el hecho de que México haya logrado el gobierno López Obrador, todos estos grandes triunfos, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo no haber dado lugar a la emergencia de un partido de derecha radical, ¿verdad? Y un poco conversando con un sociólogo mexicano, él decía días atrás, incluso en esa misma radio, en otro programa, que eso se debió a que lo de López Obrador fue un progresismo radical, en donde si bien no modificó la Constitución y las grandes leyes, sí hizo un combate efectivo a la corrupción y sí logró que se aplicaran las leyes tributarias, que antes en México eran letra muerta. Algo interesante para nosotros acá en la Argentina, ¿no?, como lección.
Sí, todo el trabajo, además, muy focalizado en algunos de los sectores populares.
Absolutamente.
Y siempre queda la expectativa de ver cómo sigue el desarrollo, porque yo insisto mucho con el tema, ¿no?, porque me parece que es muy importante, que es la presencia del narcotráfico muy fuerte. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Muchos dicen que hubo conversaciones, que me imagino, algunos amigos mexicanos siempre nos decían, no hay es inevitable, ¿no? ¿Te acordás? Muchas veces. Es un tema complejo, porque también eso sigue presente, y yo me imagino que no es que se calmó. A ver, debe haber habido una política activa del gobierno en uno de los temas, que el espiral de violencia, si bien sigue, no siguió aumentando como estaba en México en los últimos años, aparentemente, ¿no? Por lo menos por lo que uno puede decir.
No, se ha calmado un poco eso. De todas maneras, hay un dato muy significativo, que es que en la campaña presidencial hasta ahora van 29 asesinados,
¿no? Por eso, es algo que sigue muy fuerte, pero no en los primeros planos como se veía en otro momento, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo que también acompaña una buena gestión de gobierno. Creo que hay un trabajo político que se hizo en México, y me parece que es un tema que en toda América Latina tenemos que seguir muy fuertemente.
Sí.
El narcotráfico, los controles de los territorios que van teniendo, porque ya no es un tema de México y de Colombia.
No, claro.
Solamente, sino que se viene muy cerca, y nosotros con la ley base que se está tratando, si se vincula toda esa liberalización.
Claro.
Y se avanza una suerte de dolarización, como bien muchos dicen, nos vamos a transformar en un terreno muy propicio,
en un paraíso para los narcos. Esta es la realidad. Y además hay que agregar otra cosa: el narco es un actor internacional, por definición, no es un actor mexicano o colombiano. Eso es una visión, ¿verdad?, errónea del tema. Son actores internacionales que tienen una capacidad de presión sobre los gobiernos fenomenales, sobre todo sobre los gobiernos locales. Yo personalmente no creo que haya habido ninguna conversación de Andrés Manuel López Obrador con algún capo del narco, pero indudablemente quien conoce nuestra América, ¿verdad?, no solamente las ciudades, grandes ciudades capitales, pero te metes un poco adentro de nuestros países y ves esos pueblitos y esas aldeas y esas comunidades campesinas, la presencia del narco ahí, y evidentemente que los gobiernos locales están obligados.
No, en ese sentido le digo, no por ahí al más alto nivel, pero hubo
Pero sí,
seguramente.
Claro, seguramente, sin duda. No,
unas conversaciones que, en este sentido, porque es la realidad que tienen que asumir.
Si tenemos tiempo, si no está Marcelo ahí, por ahí yo puedo contar una pequeña
anécdota.
Digamos en Colombia, ¿verdad? Yendo a uno de los lugares más apartados de Antioquia, ¿no es cierto? Antioquia es la región donde está Medellín como cabecera, pero lejos de Medellín, digamos, fácil, unos 150 o 200 kilómetros, y fuimos con alguna gente a ver una región, visitar, y ahí encontramos a un cura, así identificado con la teología de la liberación, que había organizado una casa para atención a niños huérfanos, ¿verdad? Que era realmente impresionante lo bien puesto que estaba, lo cuidado, cómo tenían la atención para los chicos, para las chicas, cómo los educaban, etcétera. Y ingenuamente nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué tal era la ayuda del gobierno departamental? Allá en Colombia son departamentos, lo que acá son provincias. Digo, para esto no hay ninguna ayuda del gobierno departamental. Bueno, el gobierno nacional no, tampoco. Pero padre, ¿cómo hace para sostener todo esto? Bueno, gracias al señor narco que viene y nos apoya con todo esto, nos da ese dinero que me permite tener todas estas facilidades, porque estos chicos, estas niñas, si no, terminan en la prostitución, y estos chicos que tengo acá terminan inevitablemente como soldaditos al narco. Uh-huh. Y acá ha habido una obra, y nosotros no tenemos más remedio que recibir ese dinero y trabajar para evitar ese destino funesto para niñas y niños de Colombia. Mira vos.
Aparte de la enorme complejidad que tiene ese tema en nuestra América.
Así es.
Bueno, vamos a una tanda y regresamos con Diálogo Internacional.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armas un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Muy bien, seguimos en diálogo internacional. Y bueno, vamos a Tilio a una de la, a la primera entrevista del día de hoy, de las que veníamos hablando. Ya está conectado, me dicen, Marcelo Justo, corresponsal de Página 12 y autor de El Regreso de la Noche, un libro de cuentos que fue presentado en la reciente Feria del Libro aquí en Buenos Aires.
Así es. ¿Qué tal, Marcelo? Atilio te habla, buenas tardes, buenas noches allá en Inglaterra.
¿Qué tal, Atilio? Buenas noches de acá.
Bueno, te queríamos consultar, Marcelo, porque, bueno, estuve leyendo la nota que sacaste en Página, creo que ayer o antes de ayer, Gran Bretaña, 6 pasos para ganar las elecciones, y en donde, entre otras cosas muy interesantes, que recomiendo a nuestros oyentes que la revisen esa nota, está en la edición digital del diario, lo que me sorprendió gratamente es que prácticamente no existe, o por lo menos no tiene ninguna gravitación fuerte, ningún partido de extrema derecha en el Reino Unido, a diferencia de lo que estamos viendo en el continente, en Europa, en donde esas agrupaciones políticas están teniendo una relevancia cada vez mayor. Contanos un poco de eso, lo que pasó en estas elecciones regionales, que, por qué le fue tan mal a los conservadores y qué perspectivas hay de un cambio de gobierno allá en Inglaterra en, bueno, 4 o 5 meses más, ¿no?
Bueno, empecemos por las elecciones municipales que, claro, fueron, digamos, para renovar realmente una buena parte de las autoridades municipales y de las autoridades también de las alcaldías, Liverpool, Gran Manchester, South Yorkshire, Londres, las grandes ciudades. En todas ganó el laborismo, también ganaron ampliamente en prácticamente todas las municipalidades, 103 de las 107 en juego, de manera que fue una derrota muy contundente para los conservadores, pero que no sorprendió a nadie, porque los conservadores vienen desde hace bastante tiempo a 20 puntos en todas las encuestas que se vienen haciendo de hace 2 años. Hace 14 años que están en el gobierno los conservadores, con un programa de ajuste desde 2010, que empezaron con un ajuste en ese momento debido a que, según ellos, había que compensar todo lo que había sucedido durante el estallido financiero de 2008. Entonces se requería un ajuste, pero bueno, ese ajuste no terminó nunca, y la gente ahora ya últimamente está cansada. En el último año, en los últimos 2 años, ha habido 3 primeros ministros, uno solo fue electo, Boris Johnson, y terminó echado prácticamente a las patadas. Uh-huh. La segunda fue electa nada más que por los conservadores, y también fue echada a las patadas porque después de 6 semanas había quedado con su programa libertario un desbarajuste total. Y el tercero, Rishi Sunak, que no logra sintonizar para nada con el electorado británico. De manera que hay un grado de hastío muy grande en la sociedad británica, y prácticamente todos los analistas dan por cierto que el próximo gobierno va a ser laborista. A partir de ahí empieza otra película.
Claro, ahora, pero ¿cómo se explica que no haya surgido, digamos, una fuerza de extrema derecha al estilo de, qué sé yo, Giorgia Meloni en Italia o Marine Le Pen en Francia?
Mira, no es que no ha surgido una fuerza de extrema derecha. Hay un personaje que siempre está rondando, pero que es una extrema derecha o una derecha dura a la británica, que es Nigel Farage.
Ah, todavía Nigel sigue Farage dando vueltas, sí, hombre.
Sigue dando vueltas todavía. Uh-huh. Ha fundado un partido que se llama Reform UK, sí, es decir, Reforma Reino Unido, y con ese partido le está más bien robando votos a los conservadores, con una agenda. Básicamente su agenda es que todo el mundo ya sabe que el Brexit no ha dado los resultados que había prometido, que en realidad ha perjudicado al Reino Unido. Muchos son arrepentidos, explícitos, pero la mayoría todavía no lo quiere reconocer, simplemente ya no quiere hablar del asunto. Y Nigel Farage lo que está diciendo para todavía mantener viva la llama, sí, del Brexit, mm, es que básicamente el problema es que el Brexit no se hizo bien, y no se hizo bien debido a todos los errores que cometió el gobierno conservador al respecto. Entonces, con ese mensaje, y con el mensaje de que no están haciendo bien todas las cosas en temas migratorios, básicamente le está sacando votos por derecha a el al gobierno, que es un gobierno ya de derecha dura, conservadora. No es esos gobiernos que hubo durante un tiempo en que los conservadores llegaron a ser casi centristas, pre-Thatcher. Bueno, eso se acabó hace mucho tiempo y ahora está totalmente perdido. Digamos, una época que también todavía había una tensión dentro del partido entre los conservadores centristas y los thatcheristas. Bueno, ahora ya eso se acabó. Lo único que queda es un thatcherismo, entre un thatcherismo y un thatcherismo ultraduro, y lo que se está formando afuera, que es este partido de Nigel Farage, que intenta correrlos por una derecha todavía más dura. Sin embargo, no alcanza esa derecha todavía más dura los niveles que puede alcanzar Vox, por ejemplo, incluso, bueno, Giorgia Meloni, algunos personajes, o Marine Le Pen, algunos personajes que hay en Europa. Sigue siendo moderada, no es homófoba, por ejemplo. Hay ciertas cosas que dentro de lo que sería la política británica o el discurso social británico no son aceptables, y por eso no es tan extrema como otras extremas derechas que hay en Europa.
Ahora, no tuvo una gran gravitación en las últimas elecciones. Me da la impresión que no ganaron ninguna de esas alcaldías ni ningún municipio, o muy pocos en todo caso.
No ganaron ninguna alcaldía, ningún municipio, pero sí le robaron votos a los conservadores, y salieron en algunas elecciones segundos, después de los laboristas, o terceros, pero muy cerca de los conservadores. Es decir, que lo que han hecho más bien, y por el momento el partido tiene nada más que un año, dos años de existencia, se ha ido conformando como lentamente, y en un año y medio, te diría, de existencia, tiene ya un peso, y sobre todo con un sistema electoral como el que hay acá, en el que se elige por circunscripción, y en cada circunscripción el que saca más votos gana la circunscripción y tiene un diputado en la Cámara de los Comunes, ¿no? Así es como son las elecciones acá, de manera que si alguien te roba voto por derecha o por izquierda o como sea, vos podés perder en esa circunscripción debido precisamente a esos votos. Claro. Y ese es el papel que está jugando Nigel Farage en este momento.
¿Qué tal, Marcelo? Marcelo Rodríguez te saluda.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás?
Por esto mismo que vos estás diciendo, o sea, hemos visto algunas experiencias, sobre todo aquí en la Argentina, ¿no? Que esto de alimentar a una opción de derecha extrema para debilitar a la opción más fuerte de derecha, terminó por momentos con alguna sorpresa, como que Frankenstein salió caminando solo, ¿no? Digamos, el monstruo que se fue creando, lo vimos aquí en Argentina y en varios... Y creo que esto también hay experiencias en este sentido. ¿Te parece que puede haber alguna, por esto que estabas diciendo del sistema electoral en Inglaterra, que puede haber alguna posibilidad de que este fenómeno se desate y crezca mucho más de lo que se puede esperar?
No hay ninguna posibilidad de eso, y eso lo puedo afirmar taxativamente. Digamos, las elecciones van a ser este año, es decir, no tendría tiempo para crecer. Pero además, el motivo principal por qué lo digo tan taxativamente es porque lo que no hay son los medios. El sistema de medios de acá, de Gran Bretaña, tiene una dinámica diametralmente distinta a lo que es el sistema de medios en Argentina. El sistema de medios en Argentina alimentó
absolutamente
mucho esto. El sistema de medios acá en Gran Bretaña no lo alimenta para nada, lo registra. Es un fenómeno, indudablemente, de golpe, de este personaje que se suponía desaparecido de la política después del Brexit, reaparece y logra un 9% de los votos en algunos distritos, etcétera. Es decir, que es un porcentaje pequeño, digamos, en respecto a lo social, pero que tiene su peso en el resultado final de las elecciones por circunscripciones. Pero llega hasta ahí el fenómeno, porque creo que fundamentalmente la enorme, gigantesca diferencia son dos, te diría. Por un lado los medios, y por otro lado la sociedad, que esta es una sociedad políticamente no apasionada, no pasional, escéptica. La última vez que se apasionó fue con lo del Brexit, y después ahora ya no quiere acordarse. No. De lo que pasó.
Lo que pasó. Ahora, decime una cosa, Marcelo, y después de haber conocido la experiencia de Tony Blair en Gran Bretaña, ¿se puede esperar algo bueno de los Labour, los laboristas?
Bueno, ese es el gran interrogante, porque digamos, te diría que lo de ganar las elecciones parece en este momento lo más fácil, digamos. Sí. Si no la llega a ganar es como si, viste, no meter el gol con la pelota que hace adentro, ¿no? Claro. Ahora, la cosa es qué va a hacer con ese, con el gobierno que tenga. En este momento el Reino Unido tiene problemas bastante serios, no obviamente tan serios como lo de Argentina, pero tiene problemas serios, tiene problemas muy serios, por ejemplo, los servicios públicos. Sí. Los servicios públicos fueron congelados y diezmados, te diría, en gran medida durante este gran largo gobierno conservador que ha habido desde 2010, que les comentaba antes, que ha sido un gobierno del ajuste permanente, ¿no? Siempre con una promesa que el ajuste iba a terminar más tarde, pero no terminó nunca. Durante todo este periodo los servicios públicos han estado, los salarios han quedado prácticamente congelados y rezagados, lo que ha producido que, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, que es el que es el servicio de todos los británicos, la parte privada es mínima acá, casi inexistente, ese Servicio Nacional de Salud tiene un 10% de vacantes que no se pueden llenar. Uh-huh. Con lo cual hay un número enorme de enfermeras que no que debería haber para que haya un servicio, digamos, que marche fluidamente, y no están. Hay enormes demoras de listas de esperas para tener citas, etcétera, etcétera, y en fin, fundamentalmente por falta de recursos. Lo que ha prometido ahora en esas, vos mencionabas la nota que salió, sí, hoy en página en papel, y que salió en la web también, sí, en el Servicio Nacional de Salud es lo que prometió, hay seis promesas que hizo el laborismo, y una fue precisamente sobre el Servicio Nacional de Salud, de que iban a estar suministrando unas 40.000 nuevas citas médicas por semana. Uh-huh. Y que estas iban a ser combatidas con la lucha contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la eliminación de beneficios tributarios para los más ricos. Todo lo que está perfecto, digamos, tanto una cosa como la otra, ¿no? Bajar la lista de espera y que eso se haga financiado y que se esté costeado precisamente luchando contra los paraísos fiscales y luchando también contra los privilegios, enormes privilegios que tienen los más ricos acá en el Reino Unido. Pero no es suficiente. Es el problema. Y lo mismo sucede con las promesas en educación. Hay una promesa muy interesante, que es la creación de una empresa pública de energía limpia que se va a llamar la Great British Energy. Uh-huh. Y que es muy interesante que se esté hablando de volver al camino público para los servicios esenciales. En este momento hay una crisis terrible acá con el servicio del agua. Primero la compañía de agua, que fueron privatizadas en 1989 por Margaret Thatcher, fue una de las últimas privatizaciones, pero a las que se le dio mucha, mucha importancia en su momento. Bueno, en este momento está en crisis económica absoluta, está al borde de la bancarrota completa, pero además está dando un servicio espantoso de agua, a tal punto que está causando contaminación en algunas partes de Inglaterra. Para darte un ejemplo de la contaminación, dicen que no hay que tomar el agua, y que el agua que uno toma, el agua que saca de la canilla, primero hay que hervirla y después recién usarla para la cocina o para, porque es hasta el punto tóxico y produce enfermedades y contamina. Es decir que hay ahí todo un campo en el que se debería trabajar, y en el que no aparece ninguna señal del laborismo de que va a hacer algo. Es decir, hay muchas cosas, demasiadas cosas para hacer, demasiadas cosas pendientes después de 14 años, claro, que este laborismo parece como demasiado moderado para hacerlas. Pero también hay que, en eso pensar en la sociedad. Claro. La sociedad no es que está pidiendo o exigiendo un enseguida estimorata en ese sentido. Enseguida es como que dice, no, bueno, cuidado, no se puede ir demasiado rápido a la izquierda, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. De manera que, bueno, el algoritmo también está jugando con cautela con ese primer paso, que es garantizar la victoria. Después de la victoria habrá que ver qué hace realmente el líder laborista Sir Keir Starmer.
Bueno, muy bien, Marcelo, la verdad es que te agradecemos muchísimo este informe. Vamos a seguir de cerca esto porque no se sabe la fecha de las elecciones, pero lo que vos habías dicho o escrito me parece que probablemente eso tenga lugar en noviembre o octubre de este año, ¿verdad?
Sí, no, eso es lo prácticamente seguro. La última fecha es el 28 de enero, ya. Posible, pero en general acá, por tradición, todos los gobiernos adelantan un poco la fecha para no parecer que tienen miedo a tener a las urnas.
Bueno, Marcelo, justo desde Londres, muchísimas gracias por este informe.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta Marcelo. La próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Seguimos en diálogo internacional luego de una muy interesante entrevista con Marcelo Justo.
Así es.
Sobre lo que está sucediendo en Gran Bretaña, y ahora seguimos en Europa.
Así es.
Y vamos a tener otra entrevista que va a ser realmente muy interesante con Arantxa Tirado, que es politóloga, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y que ya está conectada, Tilio.
¿Qué tal, Arantxa? Buenas tardes, buenas noches allá en Cataluña. Tilio te habla, ¿cómo estás?
Tilio, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, muy bien. Queriendo saber un poquito ¿qué es esta fiesta que se ha preparado, en la cual hemos mandado nosotros al bufón mayor del imperio ahí a agitar las aguas junto con el descendiente remoto de uno de los últimos virreyes del Perú, que era el virrey Abascal, precisamente, uno de los más sanguinarios, según los historiadores peruanos, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo está la cosa ya? ¿Qué es este show que están montando mañana domingo y que le mandamos nosotros, nada menos que a este personaje esperpéntico que tenemos en la Argentina?
Bueno, cada uno aporta lo que tiene. Nosotros tenemos a los que organizan, que en buena medida también son responsables de los personajes esperpénticos que ustedes tienen allá, sin quitarles su mérito propio, todo hay que decirlo.
Sí.
Bueno, este encuentro de Europa Viva 24 es uno más de varios, ya se van sucediendo en los años, lanzados por Vox, este partido que es una escisión, como saben, del Partido Popular. Es bueno siempre recordarlo, ¿no? Porque parece que las ultraderechas surgen de la nada, pero no, surgen precisamente de una derecha respetable, de una derecha pues tradicional, que en cierto momento pues reniega de esa ultraderecha como diciendo que es algo diferente, pero no, que tiene mucho que ver, y de hecho parte del problema del crecimiento de esa ultraderecha es la legitimación de esos sectores de la izquierda, entre comillas, respetable y tradicional. y ellos se autodenominan una convención de patriotas. A mí me resulta muy risible, ¿no? Porque, claro, Vox es un partido que, entre otras características, hace gala de su defensa de la hispanidad. Ellos son muy españoles y mucho españoles, por retomar la expresión de Rajoy. Aunque a la vez tienen una postura bastante panamericanista en América Latina, de defensa de los intereses de Estados Unidos, abiertamente o de facto, aunque se revistan de la bandera de la Iberosfera y todas estas cosas. Y me hace gracia ver cómo mandatarios como Milei u otros de diferentes naciones de la región, pues vienen aquí a rendir pleitesía a los que están todavía anclados en discursos coloniales, no digo ni siquiera neocoloniales, en su mirada hacia América Latina. Pero bueno, eso sería como una de la, no sé si las menores contradicciones. Pero más allá de este elemento que resalto, ¿no? Porque ustedes son argentinos y bueno, y sé que a Tilio también especialmente le interesan los temas latinoamericanistas. Me parece que es una reunión que está colocada estratégicamente en el marco de la precampaña electoral para las elecciones europeas, que serán el 9 de junio. Todavía no empieza la campaña, no empieza hasta el 24 de mayo, pero bueno, ya Vox está calentando motores, está tratando de reposicionarse porque, digamos, que no le va tan bien como a lo mejor auguraba en otros momentos. En las recientes elecciones catalanas que hemos tenido, no sé si me extiendo mucho.
No, no, por favor, sigue.
Vale. En las elecciones catalanas que tuvimos el domingo 12 de mayo, Vox ganó algo de votos, pero se mantiene el mismo número de escaños y recibió el sorpaso del Partido Popular. Además, le ha surgido en Cataluña un competidor de la ultraderecha en versión catalana, Vox sería la versión española, que es este partido Alianza Catalana, que ha sacado 2 escaños. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en un momento en que, bueno, ellos quieren reforzarse a escala estatal para apostar por su gran anhelo, que es poder tener un gobierno central de PP y Vox, como ya lo tienen en varias comunidades autónomas. De hecho, 4 comunidades autónomas ahora mismo en España están bajo gobiernos de coalición de la derecha y la ultraderecha, que yo a veces digo que es un pleonasmo, ¿no? Eso decir derecha y ultraderecha, viendo las características de ambas. Uh-huh. Y bueno, repetir ese gobierno a escala estatal, pues sería el ideal, y sobre todo con mayor peso de Vox, para forzar al gobierno, a un gobierno con el PP, a poder pues llevar adelante su agenda, ¿no? Que es todavía mucho más radical en cuestiones de leyes de memoria histórica, como se está comprobando, en todos estos temas de la batalla cultural, de recortes de derechos de mujeres. Por ejemplo, están proponiendo ahora, incluso, imagínense, hacer cursos en gobiernos autonómicos, PP Vox, hacer cursos a las personas para que se piensen los divorcios, o sea, para fomentar la familia, que es como un retroceso de temas, diríamos, transversales superados por la sociedad española, ¿no? Que aprobó la ley del divorcio en los años 80. Entonces, bueno, en ese contexto, también con un Pedro Sánchez reforzado por los resultados en Cataluña, donde ha ganado el Partido Socialista, y bueno, no sabemos qué va a pasar, si va a poder gobernar Salvador Illa, el candidato, o no, por toda la aritmética compleja, ¿no?, de posibles alianzas o no en clave autonómica y luego sus impactos en la política estatal, etcétera. Pero en todo caso, Pedro Sánchez, digamos que está reforzado. Y bueno, delante tiene una derecha y una ultraderecha que lo han tomado como estandarte de una izquierda a batir, que en esto hay que darle la razón al presidente Sánchez. Es de las pocas izquierdas que están quedando, con todas sus salvedades, en el mapa europeo, donde se prevé que en las elecciones europeas haya una hegemonía de las fuerzas incluso de ultraderecha en el Parlamento Europeo. O sea, solo en Alemania, Alternativa para Alemania está en el segundo lugar de las encuestas. O sea, estamos hablando de un partido prácticamente neonazi, si es que se puede decir así, en un país donde pues hubo el nazismo, y aparte donde hay unos controles muy férreos, ¿no?, para no hacer discursos de odio, discursos de reivindicación del pasado del Tercer Reich, etcétera, a diferencia de en España, donde pues la ultraderecha campa a sus anchas y hace revisionismo histórico pues todos los días.
Bien. Marcelo, vos tenías un comentario.
Sí, quería que toda la lanza, Marcelo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Marcelo.
¿Cómo estás? ¿Cuál es la repercusión real que tiene la visita del presidente Milei en la Argentina y qué peso se le da en Europa y en España a ese liderazgo que él está buscando construir a nivel internacional? Porque una de las cosas que más está hablando acá es que Milei está más enfocado en construir un liderazgo internacional que en lo que puede solucionar en la propia Argentina, ¿no? ¿Qué se puede ver en Europa que algo de esto le funciona? ¿Qué efecto, qué análisis podés hacer?
A ver, yo diría que a pie de calle, Milei, como tantos otros mandatarios de América Latina o del mundo, es alguien irrelevante. O sea, la gente en general no sigue la política así. Hoy ha salido las noticias, su visita, han dicho que no era oficial, han resaltado su encuentro con los empresarios, de hecho con el jefe de la patronal española, ojo, no con cualquier persona, y todo un grupo selecto de empresarios respetables, entre comillas. Siempre destaco esto, porque luego nadie quiere rendir cuentas sobre la ultraderecha y todos son discursos, ¿no?, contra la ultraderecha, pero bueno, luego hay lo que hay, ¿no?, y hay una afinidad ideológica por parte de estos sectores. Entonces, por un lado, a pie de calle, yo diría que bueno, es como un mandatario más que está ahí y que la gente que a lo mejor tiene un poquito más de interés en la política lo ubica. Pero yo creo que el impacto fuerte está en el mundo de las redes sociales, en el mundo no ya de la intelectualidad, porque no sé si hay una intelectualidad de derechas, pero sí en el mundo de la política, los referentes, youtubers, todos esta gente que son referentes, valga la redundancia, la repetición, entre gente joven que sigue mucho, se informa por las redes sociales, por TikTok, donde por cierto Vox triunfa. Estoy pensando en la persona, por ejemplo, que ha presentado y prologado el libro de Milei aquí en España, que es Juan Ramón Rayo, que es un economista relativamente joven, que tiene más de 700.000 seguidores en su canal de YouTube, que es muy activo en las redes sociales. Es autor también de un libro bastante pretencioso que se titula El Anti-Marx, que pretende desmontar a nada menos que a Karl Marx. Bueno, esta persona tiene un gran impacto en las redes sociales, tiene un gran seguimiento entre la gente joven, como muchos otros referentes del mundo de X, antes Twitter, que son libertarios o neoliberales o de ultraderecha, o no, en una mezcla así que amalgama también un poco Milei, ¿no?, que aglutina estos sectores, y ahí Milei sí se ha convertido en un referente. Y claro, y da gasolina, ¿no?, da gasolina a un discurso. Y demuestra, además, que con ese discurso, que antes se podía pensar que era de cuatro personas que estaban, vivían en el mundo de las catacumbas de las redes sociales ultraminoritarias, no, puede ganarse la presidencia de un país, ¿no? Puede haber tanta gente, tantos millones de personas en un país, además, con una tradición de lucha combativa de izquierdas como Argentina, que tuvieron que hacer una dictadura y exterminar, desaparecer a tantos decenas de miles de personas para imponer su política y su economía. Ahora todos esos millones de personas pueden perder la memoria y votar por este tipo, ¿no?, en contra de sus intereses de clase, incluso, como estamos viendo. Entonces, yo creo que ahí Milei sí es cierto que, aunque en una posición subordinada, porque se ve claramente, ¿no?, cuando va y se encuentra con Donald Trump en la convención, la conferencia de acción conservadora, como prácticamente solo le falta ponerse de rodillas y besarle los pies. Pero bueno, o sea, sí es un referente en el mundo de la derecha y la ultraderecha hispana, y yo diría que hasta mundial, sí.
Sí, en todo caso, yo creo que la derecha mundial y el imperialismo han encontrado en Milei el bufón perfecto, ¿no es cierto? Porque vos tienes algunos otros personajes de la ultraderecha en Latinoamérica y el Caribe, pero ninguno tiene la capacidad histriónica y de pronunciar cualquier barbaridad y de esa gesticulación tan, digamos, llamativa alternativa como tiene Milei. Y evidentemente este es el... Ahora, confundir eso como ha hecho la revista Time, diciendo que es una de las personas más importantes del mundo, bueno, esto de ahí hay un trecho, hay un salto, ¿verdad?, gigantesco. Pero indudablemente es un personaje que llama la atención, es atractivo, ¿verdad?, para cierto público. Ahora habrá que ver cómo resiste el paso del tiempo, sobre todo cuando estamos viendo qué es lo que está pasando en la Argentina y la situación económica del país. Bueno, tú ya, de hecho, la sabes, es poco menos que una catástrofe, ¿no? Veremos cómo, si esa vigencia en las redes sociales le permite sostenerse en el gobierno y aventar un poco las perspectivas de una conmoción social muy muy fuerte que muchos están pronosticando para los próximos meses.
Sí, totalmente. Yo creo que un país no se gobierna desde las redes sociales ni se gana en las redes sociales, ¿no? Yo hablaba más del impacto, claro, afuera. No sabía esto de The Times, me parece una exageración, pero ahora, ojo, nos puede parecer este señor un bufón, nos puede parecer un tipo desequilibrado con graves problemas, que a pesar de ello, en esa entrevista a la que se refirió el ministro Óscar Puente, que todo el mundo vio y que era evidente que estaba, pues quién sabe, bajo los efectos de pero sustancias de qué, de a lo mejor de medicación o quién sabe qué, ¿no? O un brote de algún tipo, o sea, no era una persona que estuviera en sus cabales y parecía que iba a perder la presidencia y no, o sea, y ganó finalmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aunque su lógica argumental pueda sonarnos absurda, exagerada, simplista, con frases que no están sustentadas en nada. La presentación de su libro está diciendo que el socialismo había provocado 150 millones de muertos. Bueno, todos estos mitos, ¿no?, que repiten, que el mayor cáncer de la humanidad es el socialismo. Incluso el comunicado este que hizo de respuesta a Óscar Puente metiéndose con el gobierno español y con Pedro Sánchez y tildándolo de socialista, pero al nivel de partido bolchevique, sí. Bueno, aunque digamos es un desubicado, por utilizar una expresión muy de ustedes, sí. Pero el tema es que su público tampoco le requiere un nivel de abstracción o de análisis mucho más complejo, y ahí está el gran problema, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mundo en estas décadas para que tengamos pues poblaciones que puedan comprar discursos de este nivel de simplismo, de falseamiento de la realidad, además, o de decir claramente ideas como, bueno, estar a favor de la desigualdad y pues si alguien se tiene que morir, que se muera, ¿no? Ya claro. Está. Y que haya gente que incluso vaya a ser perjudicada por esas políticas y que lo acepte, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran reto, ¿no? Se llame Milei o se... Porque hoy está Milei, pero mañana puede haber otro, sí. Sea en Argentina o en otro lado, y es el, bueno, la oleada esta reaccionaria que tenemos es por algo, porque hay un reflujo, ¿no?, muy grande a escala mundial que tiene causas muy complejas. Y que, bueno, pues ahí es labor de todos los que estamos en el otro lado, pues tratar no solo de explicarlo, sino también de colaborar, ¿no?, para poder, pues, revertirlo de algún modo.
Así es. Bueno, Arancha, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado acá para Radio Madres y la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. La verdad que es muy esclarecedor tu análisis, así que te mandamos un gran, gran abrazo, que sigas bien y ojalá que en algún momento te des una vuelta por estas tierras para ver, digamos, el desastre que está generando este personaje funambulesco que de repente se encaramó a la presidencia de la República, menos por méritos propios y más por fallas de quienes deberían haber impedido a tiempo la emergencia de un personaje tan siniestro como este. Te mandamos un enorme abrazo, Arancha.
Casi siempre es así, querido Atilio. Así igualmente, un abrazo fuerte para ustedes. Muchísimas gracias. Mucho y Marcelo también, y mucha fuerza, mucho ánimo y a seguir luchando como están ahí.
Así
haciendo
es.
En las calles.
Hasta la victoria siempre, pues.
Muchas gracias. Hablábamos con Arancha Tirado, politóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Somos Radio AM530. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros, libros de política.
Yo creo que si nos falta algo para ser mejores es la solidaridad. Los que estamos acá, la mayoría, tenemos más de lo que necesitamos. Nuestros hijos a mí me enseñaron que había que dar lo mejor que no tenía. A veces medio sueldo o cuarto sueldo para ayudar al compañero que no trabajaba. Entonces yo les pido a ustedes, sean generosos con los compañeros que no tienen trabajo. Compartan lo poco o lo mucho que tengan. Se van a sentir mucho mejor ustedes que los compañeros, seguramente.
Debe de Bonafini. AM530. Somos radio. Somos EVE. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Muy bien, seguimos en Diálogo Internacional. Bueno, Atilio, ¿sabés que hay Lita de Tigre y otros oyentes nos están preguntando? Porque parece que no se está escuchando la radio en este momento por AM. Y bueno, acá nos dicen que sí, que un problema eléctrico, un desperfecto eléctrico en la planta de transmisión, que nos pueden seguir por YouTube en estos momentos, o por la página, por internet. Y bueno, que seguramente los que no lo puedan escuchar va a quedar como siempre el programa grabado para verlo más adelante, ¿no? Pero sí, le decimos a los oyentes que nos estaban llamando la atención sobre esto que es así, que en este momento no estamos saliendo al aire por un problema eléctrico en la planta de transmisión.
Bueno, de todas maneras, aunque no es lo ideal, pero luego pueden verlo porque está todo el programa en la página de internet de la radio, así que bueno.
Bien, vamos a ver un par de saludos que nos están mandando a ti y comentar. Bueno. Por ejemplo, el amigo Roberto Casella, firme desde Italia todos los sábados, que nos dice buenas tardes. Un saludo y ante todo pregunta, ¿qué piensan del primer vuelo de China a Cuba después del COVID-19? Y nos manda un abrazo.
Mirá, yo pienso que es muy interesante, muy promisorio para Cuba. Cuba necesita reactivar el turismo, es una de las grandes industrias que ha permitido, ¿verdad?, una cierta bonanza económica en Cuba en otra época, ¿verdad? Por algo el bloqueo ha tratado de acabar con el turismo, sobre todo el norteamericano, que era importante, el canadiense, que también era importante, y creo que el hecho de que llegue el primer avión de China a La Habana es, no sé si llega a Habana o a Varadero.
Llegó anoche a La Habana con 100 turistas chinos del primer vuelo que después del COVID reanudaba la...
Bien, yo espero que todo esto se maneje gradualmente, porque si China llega a mandar, digamos, volúmenes exorbitantes de turistas chinos a la isla, ahí va a haber otro problema en Cuba, que es cómo mantener, digamos, a una masa turística como la que puede venir de China. Lo cual parece ser una broma, pero en algún momento, cuando se firmó un convenio hace ya muchos años entre Cuba y China, los chinos dijeron, bueno, podemos comenzar enviando algo así como 500.000 turistas por año, y cubanos dijeron, no, un momentito, no nos habíamos preparado para eso, ¿verdad? O sea, pero es una muy buena noticia, Roberto, y la verdad que la recibimos con alivio y satisfacción.
Bien, también Gustavo de San Telmo nos dice, hola Tilio y compañero, los escuchamos siempre, quiero participar por el sorteo del libro, y nos manda saludos, y de paso recordamos entonces que hoy vamos a sortear el libro Los Ojos, Vida y Pasión de Antonio Berni, de Fernando García, de Editorial Fundación Ross, y todo quien quiera participar nos manda un WhatsApp al 11-3200-0530.
Bien.
Y ahora ya tenemos... una nueva comunicación, estamos en contacto con Rubén Gussetti, que es especialista en estudios China contemporánea, director del IADEG, del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, e integrante también del CEFMA, del Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor P. Agosti, de su área de estudios sobre China. Rubén, Atilio y Marcelo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
Sí, te estamos ¿cómo escuchando? ¿Estás, Rubén? Buenas noches.
Bien, buenas noches, Atilio. Buenas noches, Marcelo. Hoy sin las chicas.
Sí, en el programa. Sí, un programa especial. Se nos puede acusar de machirulo ahora, pero no, las chicas tienen buenas razones para no estar aquí. Contanos, bueno, con Marcelo estábamos viendo lo del viaje de Putin a Beijing, y nos pareció importantísimo escuchar tu opinión, tu evaluación sobre lo que significa este viaje en el contexto geopolítico actual.
Mira, Atilio y Marcelo, si me permiten, primero quiero agradecer la invitación a este programa tan escuchado en toda nuestra América, que es Diálogo Internacional, y además es un orgullo estar en la 530, una radio que aprecio particularmente por lo que significa, por lo que significan las Madres Plaza de Mayo, por lo que significó Eve con su claridad y su coraje permanente, y además en lo personal por haber cursado en la Universidad de las Madres la carrera de Historia, una universidad que hoy está tan vapuleada y tan maltratada por este gobierno nacional que tenemos, que ha desconocido una ley nacional y que desde diciembre le ha quitado todo el presupuesto y las asignaciones que, como digo, por ley les correspondía. Así que bueno, muchísimas gracias. Entrando en el tema, bueno, yo creo que la visita, que por otro lado es aproximadamente la número 40, cuadragésimo encuentro de entre los dos presidentes, me parece que es el núcleo central de todo este proceso de los países emergentes que va reconfigurando el orden mundial, ¿no? Yo creo que si hay un núcleo central en todo esto es esta asociación, este acercamiento que se viene produciendo, no de ahora, porque esto viene de aproximadamente 30 años atrás, este acercamiento profundo entre estos dos países, que se ha ido desarrollando y creciendo, sobre todo a partir del año 2013, más precisamente en marzo, cuando asume por primera vez como presidente de la República Popular China el actual presidente Xi Jinping, ¿no? Así que bueno, me parece que esto tiene una trascendencia enorme, y que nunca hay que olvidar, digamos, que uno de los primeros que ha visto la importancia de esto a nivel global ha sido el recordado Eugenio Primakov, el gran pensador diplomático ruso. También lo han visto otros, pero con otro sentido. Me refiero al que siempre nombrás vos, Atilio, Paul Wolfowitz, que vio la importancia de ese acercamiento, por supuesto que prendiendo luces amarillas en el imperio para tratar de impedirlo. Este encuentro se da, digamos, con algunos antecedentes muy importantes. El presidente Xi Jinping venía de los primeros días de mayo de este año de hacer una gira por tres países europeos, una gira muy importante. Comenzó la gira en Francia, encontrándose con Macron, donde, bueno, de alguna manera el presidente Xi fue a tratar de generar alguna especie de acercamiento, de ofrecerse como negociador China para poder superar de alguna manera la situación de guerra en Europa. Y de ahí fue a Hungría, donde fue recibido muy muy bien por el presidente Víctor Orbán. Hungría tiene excelentes relaciones con China, forma parte de la nueva ruta de la seda, junto con Serbia, que es el tercer país que visitó Xi Jinping. Y hay un dato de esa visita muy interesante, dos datos me parecen muy interesantes. En Hungría, Xi Jinping fue a firmar todos los acuerdos para crear la primera y la más grande, digamos, fábrica de coches eléctricos en Europa, de la empresa BYD, BYD, que es la principal fábrica de autos eléctricos en China, y ahora va a tener en Europa esa representación. Y también un dato muy interesante que surgió en Serbia, que se reunió con el presidente Aleksandar Vučić y le ofreció el presidente Xi Jinping incorporarse a Serbia a la iniciativa del BRICS. Me parece que es un dato muy importante porque de alguna manera con esto se rompería, digamos, el cerco que Europa significa para el BRICS, ¿no? Y además en esa gira fue a fortalecer esta organización del 16+1, que son 16 países europeos más China. Así que Xi Jinping venía de ese periplo, y por otro lado el presidente Putin también venía de actividades muy intensas. El 7 de mayo reasumió por quinta vez, el quinto mandato mejor dicho, con un discurso muy muy importante, y también presidió los actos del 9 de mayo, del Día de la Victoria, donde tuvo también definiciones muy interesantes. Ahí, digamos, manifestó que Rusia va a ser el mayor de los esfuerzos para evitar una confrontación con Occidente, pero que de ninguna manera se va a dejar amenazar por eso, ¿no? Así que bueno, en ese marco se produce esta visita, que de alguna manera es una devolución de gentilezas. El presidente Xi Jinping había visitado Rusia en marzo del año pasado, cuando asumió su tercer mandato, y ahora la primera visita que hace al exterior Putin como nuevo, digamos, reasumiendo el quinto mandato, es a China. Evidentemente la relación con ellos es, la relación entre ellos es muy profunda, muy avanzada, y creo que eso quedó de manifiesto en un encuentro que tuvieron ellos, uno de los tantos encuentros que fue muy emblemático, que fue el 4 de febrero del año 2022, unos 20 días antes del inicio de la operación militar especial, donde firmaron un documento de 16 páginas, y ahí queda bien expresado con mucha claridad, y tiene una frase emblemática donde dice ese documento que la asociación alcanzada, los vínculos de colaboración alcanzado entre Rusia y China no tienen límites, y usa esa palabra que es muy muy significativa, ¿no? Así que bueno, en ese marco se da la visita de estos dos días, el día 16 y 17, de Putin primero a Beijing y después a Harbin, una ciudad del nordeste del noreste chino. Yo digo, digamos, para tener magnitud de lo que significa esto, ¿no? Me parece que, como todos sabemos, los símbolos en geopolítica, en política internacional, son muy importantes. Claro. La manera en que ha recibido el presidente Putin, bueno, con alfombra roja por todos lados, esperándolo el presidente Xi en el centro de ese enorme salón del Congreso de los Pueblos, del Congreso del Pueblo Chino, bueno, fue realmente muy, muy impactante, ¿no? Y las palabras que usó Xi Jinping, digamos, cuando dijo que recibía a un viejo amigo, ¿no? Es decir, están, yo creo que los dos países en el mejor momento, en las relaciones más estrechas a través de toda su historia.
Ahora, Rubén, una preguntita, sí. Pero muy interesante todo lo que estás diciendo, pero me quedó rebotando la cabeza la idea, ese documento de 16 páginas, la verdad es que yo no lo conocía, confieso que no lo conocía, está disponible en la red y algunos de nuestros oyentes pueden estar interesados en buscarlo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el título del documento? ¿Tenés idea?
Yo creo que está, yo en todo caso lo busco y se los envío.
Bueno,
yo creo que está, seguramente que está, porque bueno, yo lo tengo de algún lado, lo he tomado.
Sí, es un documento donde también se reafirmaba la alianza estratégica y empezaba a tomar mucha fuerza también la alianza estratégica a nivel militar.
Sería
por eso no era casual lo que vos marcaste, Rubén, que esto se da unos días antes del inicio de la operación especial también, ¿no?
Exactamente. Yo digo, los chinos son muy afectos a agregarles palabras a las asociaciones, ¿no? Acá, uno de los digamos, en una de las intervenciones que hizo el presidente Xi Jinping con la visita del presidente Putin, habló de una relación de coordinación estratégica integral reforzada. Es decir, le van agregando adjetivos.
Se van adjetivizando cada vez más.
pero bueno, lo que quiere, digamos, lo que pone de manifiesto es el estado de la relación, ¿no? Y es decir, el presidente Putin fue con una delegación muy, muy destacada. Está en esa, bueno, ya están de regreso, pero estuvo en esa delegación Sergei Shoigu, el antiguo. No. La anterior, ministro de Defensa, ahora es el jefe de la seguridad, digamos, el lugar que antes ocupaba Nikolai Patrushev, y también fue acompañado por el nuevo ministro de Defensa, Andrei Belousov, ¿no?
Rubén, discúlpame si te saco un poquito del terreno de la relación chino-Rusia, porque hay un tema que nuestros oyentes están muy interesados en saber: ¿qué puede pasar con el famoso swap chino en el contexto de el actual gobierno de Milei y con las barrabasadas que ha dicho este hombre en relación a China?
Mira, como todos sabemos, la diplomacia china es muy, digamos, tiene muchas precauciones, no es una diplomacia afecta a cambios bruscos. Sabe China la importancia que tiene Argentina en el contexto regional. Sí. China siempre trata de impulsar acuerdos estatales más allá de los gobiernos que en cada momento están. Yo creo que el swap argentino China no lo va a hacer caer, creo que va a poner algunas condiciones en este momento, dadas las características que tiene el gobierno argentino, pero no creo que lo vaya a hacer caer, ¿no? Yeah. Y por otro lado, el gobierno argentino está muy interesado, porque no olvidemos que está el gobierno, digamos, está en una situación difícil, por más que todavía mantenga la ofensiva política, pero desde el punto de vista macroeconómico está en un momento muy difícil, porque si no consigue dólares frescos para poder desarrollar su plan, esto muy probablemente tenga dificultades muy serias, ¿no? No nos olvidemos la caída de la recaudación que hubo en los últimos meses, se está hablando de un 17%, bueno, todas las deudas que fue pateando para adelante, uh-huh, para sacar este, digamos, el famoso déficit cero, es decir, una cantidad de dificultades y la caída de la actividad que la ha frenado absolutamente, ¿no? Así que si Argentina tiene que afrontar a partir del mes de junio el pago de estos $5,000 de los SWAP utilizados a partir del gobierno anterior, se le va a generar un problema de caja muy, muy fuerte, ¿no?
Así es, así es. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho por esta entrevista. Seguramente vamos a estar contactándote más adelante.
Así es.
Para seguir trabajando con estos temas. Y bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto.
Un abrazo, compañeros. Gracias.
Otro para vos. Chao, chao.
Hablábamos con Rubén Gussetti, especialista en estudios sobre en China contemporánea, director del IADEG e integrante del CEFMA.
40 reuniones entre Xi Jinping y Putin.
Uh-huh. Es una relación especial, no hay duda.
Algo están, ¿no?, tramando, algo deben estar tramando, ¿no?
Exactamente. Y en este momento en el cual Putin está presidiendo el BRICS. Ajá. Y a partir de fin de año el acuerdo de Shanghái va a estar precedido por Xi Jinping. Oh, sí, ¿no? Claro. Están en esos dos grandes marcos, uh-huh, de integración y que se están llevando adelante.
Perfecto.
Bueno, vamos a una tanda y volvemos.
Prometiste una maraca, oye, de un igual mi fruta seca, vaya un sabor.
¿Dónde está la fresca y la guaracha?
¿Dónde está la fruta seca?
¿A dónde
van
los leños de la vaca?
Al mirón de las promesas, tira la palanca y endereza.
Que la guapa va en reversa.
Oye, la guapa va en reversa.
Que la guapa va en reversa.
Dame la maraca y dame fiesta.
La
guagua va en reversa.
Es que la guagua va.
Tú me prometiste un té de trigo para yo dormir mi siesta. Y me prometiste un cariñito, oye, para yo alegrar mi orquesta. Vaya a ver.
Estamos de vuelta en Diálogo Internacional. Agradecemos a Gustavo de Santelmo, Marcelo de Berizo, Rosana de Ituzaingó, Jenny de Ciudad de Buenos Aires, Blanca de Lanús, Víctor de Hurlingham y a todos los docentes, oyentes que nos están escuchando hoy, sorteando la dificultad que estamos teniendo con la M y nos están escuchando por YouTube o por la página. Y se lo agradecemos mucho. Vamos ahora, Tilio, a una nueva entrevista.
Así es, así es.
Vamos a entrevistar a Matías Bosch Carcuro, educador, investigador, autor, militante dominicano, ex vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Chile.
Así es, está Matías ahí, ¿cómo estás? Atilio Borón te habla.
estoy aquí con un gran honor y un gran placer de escucharte, Atilio, y escuchar a todos los compañeros y a las compañeras de esta emisora que, bueno, nos ilumina el camino en la Argentina y en nuestra América. De verdad que muchísimas gracias y a las órdenes de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Matías. Yo voy a decir algo que él no dice, pero que yo sí lo voy a decir, que para nosotros es un honor estar en una conversación en Diálogo Internacional con el nieto de don Juan Bosch, ese gran patriota de América Latina y el Caribe, ¿verdad? La verdad que tenemos un aprecio enorme, Matías, vos sabés, porque lo hemos conversado tantas veces, por la figura de Juan Bosch acá en la Argentina, sobre todo en los acontecimientos aquellos previos a la invasión de 1965, el hostigamiento que recibió tu abuelo de parte de la canalla norteamericana. Así que la verdad, tener un Bosch con nosotros en el programa nos llena de inmensa alegría y de satisfacción. Pero bueno, dicho esto, contanos, hay elecciones en tu patria, en República Dominicana. ¿Qué va a pasar mañana? Cuéntanos un poquito.
Lo que va a pasar es que se estima que va a ganar el actual presidente, Luis Abinader, que está habilitado para reelegirse después de la reforma constitucional que hizo su predecesor, Danilo Medina, que cambió la constitución para poder garantizarse la reelección inmediata. Así que Luis Abinader va a aprovechar esa figura constitucional. La pregunta va a ser, ¿es por cuánto? En la oposición se plantea, se aferran a la esperanza de una segunda vuelta y de unirse en esa segunda vuelta, más, como te digo, la pregunta es por cuánto va a ganar Abinader y por cuánto va a ganar además la mayoría congresional. Con una acusación muy, o un señalamiento muy importante, que en todo caso no es ninguna novedad en la política dominicana de las últimas décadas, del arrastre a la elección presidencial estar amarrada con la elección congresional, sino todo el uso de los mecanismos del presupuesto, de la administración pública, etcétera, para garantizarse una mayoría abrumadora en el Congreso, que hay que decir que ya la obtuvo en febrero, que fueron las elecciones municipales. Es decir, de darse lo que se prevé, que Abinader gane con una gran mayoría y que además tenga una cuota significativa, más que mayoritaria, en el Congreso, junto con el poder de los municipios, realmente estaríamos hablando de que surge un nuevo hegemón político en República Dominicana, desplazando a los anteriores expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Dime una cosa, ahora, había una serie de informaciones sobre crecientes problemas económicos y sociales en República Dominicana. Esto parece no haber afectado las chances de Abinader.
En República Dominicana la situación de la gente es crítica. Es un país que, vamos a decir así, que tiene unas características parecidas a Chile en Sudamérica por un modelo similar. Es un país que si observan las variables macroeconómicas que miran el FMI, el Banco Mundial, no deja de crecer. Y después de la pandemia continuó creciendo, pero una vida material deterioradísima de las mayorías, incluyendo la clase trabajadora, las capas medias, los segmentos profesionales. Es una situación donde ningún salario cubre la canasta, ningún salario promedio de ningún quintil de ingreso cubre la canasta, donde hay un nivel brutal de endeudamiento de los hogares. En una encuesta de la semana pasada, un 49% de las personas que fueron encuestadas dijo haberse endeudado para ir a hacer la compra de la comida de la casa, alrededor de un 60% del PIB en deuda pública. Sin embargo, ya te dije que salarios que son magros y además muy deteriorados. Sin embargo, definitivamente en República Dominicana todavía no aparece, en los últimos 30 años, no aparece un proyecto político y una propuesta política que logre primero politizar, representar y cohesionar a todo el malestar general que la mayoría de la gente atraviesa todos los días en todas las cosas fundamentales, desde asegurarse la comida de la casa hasta tener, hasta contar con servicios básicos, hasta contar con una casa, con un techo, con salud. Uh-huh. Y al mismo tiempo que la agenda privatizadora que se inició en los 90, lo único que ha hecho es profundizarse, así que peor le va a la gente. Pero esto no tiene una expresión política, y las dos principales alternativas de oposición, que son el otrora PLD, fundado por quien tú mencionabas, por el profesor Juan Bosch, y que en el 2019 se cinde en una fracción llamada Fuerzas del Pueblo, ninguna de las dos, vamos a decir, recuperan estas problemáticas para plantear una agenda alternativa, que tendría que ser una agenda, por supuesto, antioligárquica, y tendría que ser una agenda de soberanía económica, social, frente a quienes esquilman el país. Eso no ocurre en República Dominicana, y la gente, fíjate que ya la abstención fue superior al 50% en las elecciones de febrero de ahora. O sea que incluso ese es un dato que hay que mirar mañana. ¿Cuánto va la gente
a votar mañana? ¿Es obligatorio el voto en Dominicana?
No, voto es voluntario, con una gran maquinaria, lamentablemente cada vez más perfeccionada, de movilización coaccionada y por el dinero, por el clientelismo. Así que en promedio en las elecciones presidenciales vota un 70, 73, 75% del electorado. Hay que ver, pero ya las elecciones de febrero fueron peores que las de pandemia. Hay que ver qué pasa mañana, porque ese es un dato también interesante. Y otro dato interesante, Atilio, si me permite, es que en República Dominicana se ha ido metiendo con fuerza esto que estamos discutiendo hoy, por ejemplo, que está pasando lo de España, todo, esta internacional de la ultraderecha. Ya la ultraderecha de línea religiosa ganó en febrero la alcaldía de la tercera ciudad más importante. La ultraderecha está disputando puestos importantes mañana. Uno es, por ejemplo, la senaduría del Distrito Nacional, es decir, la senaduría más importante del país. El gobierno desde 2021 para acá hizo suyo un tema claramente que era un patrimonio histórico de la ultraderecha, que es la política migratoria en clave represiva y en clave de persecución y de cacería contra un segmento poblacional, que es el segmento de la población inmigrante haitiana, descendientes de haitianos, y en realidad ya casi cualquiera que a ellos le parezca que es. Ahí el gobierno actual tiene un cuasi estado de excepción, lo cual en República Dominicana ya va poco a poco, en los debates también se vio, poco a poco posicionándose temáticas muy propias de las agendas de la ultraderecha, y ya con candidaturas que, con discursos de ultraderecha, están disputando y han ganado incluso posiciones muy importantes en la política dominicana. No hay que dejar, porque en República Dominicana, junto con Cuba, Haití y Puerto Rico, son las Antillas mayores. Claro. Y están en un lugar geopolítico muy importante, tú lo sabes muy bien.
Claro. Marcelo, quería... Adelante.
Sí, y este avance, Tani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda, Matías.
Hola, Marcelo.
Y este avance que vos decís que se está dando también en República Dominicana, de estos sectores de ultraderecha, como se está dando en otros países, ¿cómo lo vinculás a eso? Un dato que la verdad me sorprendió mucho, que vos decías que ninguno de los sectores sociales en República Dominicana tiene un ingreso que alcance a cubrir la canasta básica. O sea, ahí podríamos encontrar una de estas explicaciones fuertísimas, ¿no?, de por qué estos grupos están surgiendo.
Por supuesto, es decir, tú lo que tienes, por un lado, yo creo que no voy a descubrir la rueda con esto, ni la voy a inventar, es que claramente ha habido un deterioro cada vez más pronunciado de la reputación de las opciones electorales vigentes hasta el momento. No olvidemos que el mismo actual presidente Luis Abinader es un hombre que viene del mundo empresarial, es un empresario importante en República Dominicana, que nunca en su vida había ejercido ningún puesto de elección popular, ningún puesto incluso de designación pública, ninguno. Es una persona que llega a la presidencia, primero que cuya maquinaria primero se sostiene en la capacidad empresarial y que obtiene, en medio de la pandemia y de una gran abstención, obtiene la victoria sobre la base del deterioro profundo del liderazgo que hasta ese momento estaba vigente en República Dominicana, Danilo Medina, Leonel Fernández, que todavía hoy intentan tener vida política, pero ese deterioro los ha impregnado a todos. Uno siempre dice, mira, en República Dominicana ahora mismo no hay ningún dirigente ni dirigenta que esté en capacidad de llenar sin dinero, sin usar el dinero, una plaza pública. Ajá. De gente que le crea, claro. De gente que crea su planteamiento. Por otro lado, es como tú dices, hay un gran deterioro de la vida, hay un gran deterioro de las condiciones de vida de la juventud. Pensemos que en un país cuyos ingresos principales vienen de la industria del turismo, de la industria de la maquila, donde los salarios son bajísimos, y de las remesas de toda la gente que se ha tenido que ir, la juventud vive en condiciones muy precarias. Todo eso genera condiciones para el crimen organizado, para el aprovechamiento de esas situaciones. Hay un gran deterioro por el tema del consumo de drogas, del consumo de alcohol. Por lo tanto, la gente busca refugio en expresiones sociales, religiosas, políticas, que le ofrezcan algo frente a eso. La gente teme qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi empleo, con mi estabilidad, y el discurso nacionalista entonces también responde a eso. Y
el discurso del sistema, ¿no, Matías?
Por su lugar en el mapa, se vuelve atractivo para que los centros de pensamiento y los proyectos que están manejando recursos de la ultraderecha digan, al lado de Cuba, al lado de Haití, al lado de Puerto Rico, nos interesa estar. Y están metiendo y están dando su famosa batalla cultural.
Perfecto. Matías, bueno, muchísimas gracias por este informe. Estamos realmente un poco mal de tiempo. Vamos a seguir de cerca esto y seguramente en pocas semanas más retomaremos el contacto contigo para que nos...
Seguro.
Digas cuál ha sido el resultado y qué podemos esperar del segundo gobierno de Abinader. Te mandamos un enorme abrazo y otra vez un honor haber contado con tu palabra acá.
Muchas gracias, Matías.
Un abrazo, un honor y muchas gracias.
Adiós.
Fuerza.
Igualmente. Hablábamos con Matías Bosch Carcuro, educador, investigador, militante dominicano, ex vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Chile.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Somos Telam. Los trabajadores de Telam. Lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
En Lanús, estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús Te Cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530, somos radio, somos EVE. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM 530, somos radio.
Seguimos en Diálogo Internacional. Vamos mandando algunos agradecimientos por los mensajes a Alejandro de la Reja, Inés de San Cristóbal, Nerey de San Telmo, Ricardo de Cava, Horacio de Santa Fe, Fernando de Quilmes, Lita de Tigre, bueno, de los muchísimos y muchísimas oyentes que se están comunicando y muchos y muchas pidiendo participar en el sorteo por el libro que, bueno, vamos a hacer ahora. Antes del final del programa lo vamos a realizar. Atilio, ¿sabés que esta semana me llamó la atención?
Sí.
Una nota que salió en Página de Miguel Ruiz Acosta, que es un sociólogo mexicano-ecuatoriano, donde hablaba del SOFA, por sus siglas en inglés, que son los acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas.
Ya.
Que es la parte, digamos, legal entre comillas, ¿no?, de los acuerdos bilaterales que hace Estados Unidos con los distintos países en los cuales tiene sus bases militares, que son 750, dice él, en alrededor de 80 países del mundo, y algo así como 173.000 soldados desplegados en 159 países.
Sí.
Pero todo este movimiento, que nosotros lo charlamos muchas veces, él habla de qué son los acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas. Estas imposiciones, diría yo, que le hacen los Estados Unidos a los países en los cuales llevan adelante la instalación de bases y de soldados y fuerzas militares, ¿no? Y viendo un poco de qué se trataba, vemos que, por ejemplo, los puntos clave de estos acuerdos son que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos podrán entrar a cualquier territorio. Por ejemplo, Ecuador acaba de firmar esta nota, claro, porque Ecuador acaba de firmar este acuerdo, y salir y dispersarse libremente por el país. El Departamento de Defensa también puede contratar pertrechos, suministros, equipos y servicios sin restricciones. En cuanto a la elección del contratista, los contratos se solicitarán, adjudicarán y administrarán de conformidad con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.
Así es.
El personal de los Estados Unidos tendrá libertad de movimiento y acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones. También se permite que el Departamento de Defensa opere sus propios sistemas de telecomunicaciones.
Ya.
Y que los gobiernos, acá en el caso de Ecuador también lo decía, ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo ante sí por daño, pérdida o destrucción de bienes de la otra parte o por lesión o muerte de los miembros del personal o su persona civil.
Uh-huh.
¿No? Es para pensar, me parece, en la situación que estamos viviendo, sobre todo en la Argentina. Nosotros hace un par de programas atrás hablábamos un poco de qué características tenían las relaciones internacionales que llevaba adelante Milei,
sí,
y Mondino y todo su equipo, ¿no? Y este alineamiento feroz con Estados Unidos e Israel, y qué consecuencias tiene todo eso. Nosotros vemos ahora que, por ejemplo, durante el mes de marzo, el ministro Luis Petri firmó con el embajador Stanley un acuerdo para avanzar en la cooperación de ciberseguridad.
Sí.
En el mismo mes, Milei aprueba el acuerdo con Estados Unidos para que los ingenieros del ejército norteamericano se instalen en la
hidrovía.
En la hidrovía, la mal llamada hidrovía, digamos, ¿no?, en el Paraná, donde se incluía la posibilidad de intercambio de información, capacitación, cooperación, etcétera, ¿no? En abril, La embajada de Estados Unidos se aprueba una ayuda de 40 millones de dólares para el ejército argentino, para las Fuerzas Armadas Argentinas, y la embajada de Estados Unidos anuncia este financiamiento dentro del programa del financiamiento militar extranjero, estos 40 millones de dólares. Y era la primera vez, se dice, que desde el año 2003 Argentina volvía a recibir estos fondos de los Estados Unidos, gracias a las buenas relaciones que se estaban teniendo con el gobierno de Javier Milei. Y además, como también hablamos aquí, en el mismo mes de abril, Richardson, la generala del Comando Sur, volvió a decir que el gobierno de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas estaban comprometidos en trabajar estrechamente con Argentina para los esfuerzos colaborativos de seguridad, para el bienestar de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y se anunció que para este año el presupuesto que tiene destinado Estados Unidos para cooperación con la Argentina en materia de seguridad supera los 625 millones de dólares. Todo esto en un marco, que creo que en algún día también lo podríamos hablar, de la crisis que se está viviendo en los Estados Unidos, de la crisis capitalista general, y cómo el tema del armamentismo pasa a ser central para reactivar ciertas industrias, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, claro. ¿No?
Y entonces me quedé pensando un poco y decía, lo vamos a ver el sábado para poder charlarlo un poco. Estos acuerdos sobre el estado de las fuerzas,
sí,
¿no? Vinculado con un gobierno como el que tenemos hoy.
Sí.
Creo que enciende alarmas rojas muy fuertes sobre lo que... Y recién una oyente nuestra, ¿no? Mónica de Olivos, recién estaba leyendo el mensaje que nos dice, mientras estamos hablando de todo esto que está muy bien, está Mondino firmando acuerdos en Estados Unidos. Claro. ¿Qué tipo de acuerdo sobre seguridad puede estar firmando, no?
Bueno, esto habla de varias cosas. En primer lugar, habla de el derrumbe de lo que sería el orden institucional argentino, porque todo este tipo de iniciativas que tiene que ver con fuerzas armadas, colaboración, etcétera, requieren necesariamente una intervención del Congreso, ¿verdad? Uh-huh. Cosa que no ha ocurrido, ¿verdad? Y sin embargo, los congresistas han aceptado esta capitis diminutio, o esta, si quieres, este recorte de sus atribuciones legales y constitucionales a manos de un gobierno que tiene una deriva autoritaria cada vez más marcada y cada vez más fuerte. Primera cuestión. Segunda cuestión, recordar que, bueno, Estados Unidos es un imperio en declinación, como decía los otros días aquí nuestra colega y amiga Telma Luzzani, ¿verdad?, citando un informe de la Corporación RAND, es un imperio que está enfrentado a una posible declinación catastrófica, ¿verdad?, pero que esto lo que hace es motivarlo para reforzar sus dispositivos militares y de seguridad, sostener el imperio a cualquier precio por la vía de la colonización o recolonización de países, en este caso como la Argentina, que está bajo ese proceso ante la pasividad, digamos, de la dirigencia política, la complicidad de los medios de comunicación de masas y por supuesto la indiferencia de la población, que no tiene acceso a ningún tipo de información sobre ese tema. Es gravísimo esto porque son la política de Estados Unidos es la de establecer enclaves militares que le facilitan un control total del territorio. Vos lo dijiste, pueden utilizar todos los medios de transporte, terrestres, aéreos, fluviales, lo que sea, para moverse, entrar, salir, sin tener que rendir cuenta ante las autoridades argentinas. Uh-huh. Y en caso de que hubiera algún conflicto, alguna violación de una norma, etcétera, los tribunales argentinos no tienen ninguna jurisdicción sobre el personal que ingresa en estas bases amparados por estos tratados. Por lo tanto, es una situación de violenta y rápida recolonización de la Argentina.
Absolutamente. Por eso me pareció que era interesante poder intercambiar un poco sobre este tema, porque en esta nueva etapa potenciada de relaciones carnales con los Estados Unidos, cada movimiento que rápidamente está haciendo el gobierno de Milei en acuerdos y en entrega a la soberanía,
totalmente,
para decirlo directamente, puede generar situaciones sumamente complejas y que sean muy difícil de revertir después en el tiempo, ¿no? Tenemos que seguir muy, muy de cerca todo esto.
Se podrán revertir, pero va a requerir, digamos, un gobierno muy especial, dotado de una gran fuerza y de una voluntad política de cambio, que bueno, habrá que ver si la tenemos, ¿no?
Así es, veremos cómo seguiremos con este tema.
descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
Saludos. Ganador.
Hola, Federico Montero. ¿Cómo estás, Fede? ¿Estás conectado?
¿Cómo estás, Marcelo?
Bien,
un saludo para vos y para Tilio.
¿Qué tal,
escuchando, Fede, atentamente el programa?
Muy bien.
Bien, bien, acá estamos desde La Plata, para ustedes en el día de hoy.
Nos parece muy bien. Estamos aquí esperando que nos puedas compartir tu columna, Federico.
Bueno, vamos a conversar un poquito sobre un tema que estuvimos charlando en la semana también y que complementa en parte lo que discutían recién. Lo podríamos inscribir dentro de la caracterización que lanzó Cristina en el acto de Quilmes sobre el modo en que el gobierno argentino se inscribe en una lógica del anarcocapitalismo global, en particular en relación a dos elementos que se dieron en la discusión de esta semana. Por un lado, el presunto hallazgo de petróleo en la Antártida, una noticia que todavía hay que confirmar del todo, pero que tuvo bastante circulación, según la cual la Agencia Rusa de Investigaciones Científicas, que desarrolla trabajos en el continente antártico, habría encontrado un yacimiento de petróleo en ese continente de dimensiones realmente muy grandes. Se habla de alrededor de 30 veces lo que es el yacimiento de Vaca Muerta en la Argentina, y este yacimiento se encuentra dentro de territorio argentino que forma parte del continente antártico, que por el Tratado Antártico no puede ser objeto de explotación económica, mucho menos petrolera de ningún tipo, y territorio argentino que actualmente se encuentra también reclamado por Chile y por Gran Bretaña. Uh-huh. Esta situación mereció una fuerte intervención justamente de Gran Bretaña a través de sus medios y de su gobierno, argumentando que el anuncio de Rusia había sucedido dentro de territorio antártico británico, y así fue publicado en varios medios de allá de Gran Bretaña, con lo cual ahí hay una doble contradicción. Por un lado, la pretensión de ejercer soberanía sobre el territorio argentino y además vulnerar el Tratado Antártico. Pero todo esto sería una discusión genérica, una discusión leguleya o una discusión solamente especulativa si no fuera por el hecho de que se inscribe en un recalentamiento del debate sobre la cuestión de la geopolítica del Atlántico Sur.
Claro.
Geopolítica del Atlántico Sur que está potenciada por la voluntad del gobierno argentino de revertir toda la política de reafirmación de la soberanía argentina sobre las Malvinas y las islas adyacentes, incluso yendo contra el propio mandato constitucional de nuestro país, que obliga a los gobiernos a reivindicar esa soberanía mediante políticas activas, y donde hemos visto una serie de pronunciamientos y de acciones que tienden a revivir, si se quiere, lo que fue la política de los 90, basada en esta idea del realismo periférico, según el cual a un país dependiente como la Argentina no le conviene realizar desafíos a la potencia hegemónica, sino tratar de adaptarse a los mandatos y las necesidades de la política exterior de la potencia hegemónica para tratar de preservar su lugar. Desde esa perspectiva podemos entender, por ejemplo, lo sucedido con la presencia de la generala Richardson y demás. Entonces, si sumamos a la discusión de la aparición del petróleo, el pronunciamiento de Gran Bretaña sobre eso y la presencia de la generala Laura Richardson, entendemos cómo se configura un combo según el cual la Argentina avanza a pasos precipitados para perder total control logístico, político y económico sobre un vasto sector del territorio argentino que se vuelve estratégico en esta etapa donde las potencias occidentales necesitan hacerse con recursos estratégicos en materia energética y de otro tipo de cara a la competencia estratégica que tienen con China. Y todo esto en el marco de la discusión de un nuevo régimen de inversión para inversiones extranjeras en la Argentina, que les ofrece garantías irrisorias, digamos, ¿no? Garantías que suponen que por 30 años el Estado argentino no puede activar reclamos contra ellos. Bueno, les ofrece también la posibilidad de asegurarse la reinversión de utilidades. Es decir, un combo político, económico, institucional y jurídico que, en caso de aprobarse, significaría que la Argentina cede soberanía de una forma prácticamente irreversible.
Sí, realmente, como vos decís, lo del RIGI es una entrega de soberanía gigantesca, ¿no? Inimaginable, digamos. Es realmente cuando se habla del coloniaje.
Claro.
Y de entregar llave en mano el país y sus recursos naturales directamente, ¿no? O sea,
hay muy pocos antecedentes iguales, ¿no? A veces uno encuentra en algunos países que entregan cierto tipo de concesiones por 10 años, 15 uh-huh. años, pero 30 años y para recursos estratégicos, la verdad, es una peculiaridad, me parece a mí, propia de la Argentina, ¿no? Una desgracia para nosotros. Pero bueno, habrá que ver si eso finalmente se materializa, porque todavía hay algunas instancias y uno quiere creer de que si hay un clima de opinión en la sociedad muy adverso a eso, bueno, puede ser que los parlamentarios piensen dos veces y echen por tierra ese proyecto.
Sí, hay que ver la situación, se va a dirimir en el Senado de la Nación, hay 4 votos en discusión que permitirían rechazar la ley de bases, que es la que contiene este régimen para la promoción de las inversiones, a las grandes inversiones en el país. En caso de que fuera rechazado completamente el proyecto, eso significaría la pérdida de estado parlamentario, pero en caso de que se le introdujeran modificaciones, eso volvería a la Cámara de Diputados, donde allí se podría insistir con el proyecto original o prevalecer el proyecto del Senado. Bueno, es una de las tantas elementos donde está metida la discusión hoy en relación a la cuestión de esta ley de bases.
Pero mientras tanto el gobierno avanza, ¿no es cierto? Que es algo bien interesante de marcar, a diferencia de los titubeos, vacilaciones y idas y venidas de el gobierno reciente de Alberto Fernández, acá estamos notando un estilo de ejercicio del poder político que avanza, digamos, resueltamente, arrollando todo lo que se lo pone a su paso. No estamos diciendo que eso está bien, creo que hay unas violaciones muy flagrantes del orden legal y constitucional argentino, que yo espero que en algún momento Javier Milei tenga que rendir cuenta ante los tribunales de este país, pero lo cierto es que hay una voluntad de ejercer todos los atributos del mando presidencial que lamentablemente en el pasado no tuvimos, ¿no?
Sí, hay que ver, Atilio, cómo se logra articular virtuosamente la movilización popular y la representación política en el Congreso, que está fragmentada, y para eso se necesita una, como bien vos decías, una presión en la opinión uh-huh. pública a través de la movilización popular con aquellos partidos que se llaman oposición dialoguista o que, digamos, no forman parte de Unión por la Patria y que encuentran contradicciones con el gobierno, pero no quieren quedar, entre comillas, pegados con el kirchnerismo. Yo creo que es ahí donde se encuentra siempre la clave para que estos gobiernos de carácter neoliberal encuentren una base de gobernabilidad para llevar adelante las reformas estructurales. Si uno lo analiza incluso en América Latina, en México, en Argentina en los 90, bueno, en Perú, en Bolivia, siempre los gobiernos de derecha neoliberal llegan al gobierno, pero construyen la mayoría parlamentaria con sectores del sistema político con los cuales construyen una especie de pacto que les garantiza poder avanzar en esas reformas estructurales como una especie de cooptación a partir de pequeñas prebendas que esos partidos consideran necesarias para su supervivencia, pero que luego, con el desarrollo del proceso político, también lo lleva a su propia crisis de representación. Eso es lo que pasó en México, por ejemplo, con el famoso Pacto por México, que se terminó llevando puesto incluso al PRD, ¿no? Y toda la historia que conocemos. Es lo que pasó en la Argentina en los 90 y es lo que podría suceder en esta etapa con el desarrollo del sistema político bajo el gobierno de Milei, que tiende a recomponer un polo de derecha con los libertarios y el PRO, y en este en ese campo la Unión Cívica Radical, tironeada de un lado y del otro, está en este momento en el centro de todas las miradas políticas respecto de qué va a hacer con la sanción y el desarrollo de esta ley de bases.
Así es, Fede, vamos a seguir analizando estos temas. Ya estamos llegando al final del programa, así que, bueno, te despedimos, te mandamos un abrazo, nos estamos en contacto, nos vemos el sábado que viene, y muchas gracias por la comunicación.
Ya. De paso, ¿puedo decir una cosa?
Sí.
Sí. El lunes y martes voy a estar en la ciudad de Neuquén, dando varias conferencias. Tienen que vincularse para saber dónde voy a estar, porque ni yo sé, con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue y el Instituto Patria de Neuquén y la multisectorial en contra de las bases norteamericanas en Neuquén. Así que el lunes y martes estaré visitando esa ciudad.
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global.
Muy bien, Atilio, ya estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Vamos a aprovechar para saludar a Graciela de Colegiales, a Jorge de Villa Bosch, a Patricio, que no dijo de dónde era, pero estaba muy alegre porque habíamos puesto un tema de Clash después del informe sobre Gran Bretaña, a Analía de Lanús, a Félix de San Martín, a Estela de San Martín también, Mónica de Olivos, Vicky de Flores, Inés de San Miguel, Cristina de Neuquén, donde va a estar Atilio lunes y martes, Luis de Catamarca, y le mandamos un gran saludo a un amigo común que tenemos con Atilio, a Cayetano Masaglia, que sabemos que nos escucha todos los sábados.
Y que cumplió 90 años hace poco.
Así que le mandamos un gran fuerte abrazo. Bueno, acá me ha llegado la ganadora en este caso de el sorteo que hemos realizado, y el libro es para Rosana de Ituzaingó. Rosana Ituzaingó, entonces, se ha ganado el libro Los Ojos, Vida y Pasión de Antonio Berni, de Fernando García, y a partir del día martes puede pasar a retirarlo por librería Badaraco en Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
agradecemos a Leandro, a Florencia, muchas gracias, a Leandro, a todos los compañeros que vemos aquí que han estado con nosotros. Y
nos vemos el sábado que viene.
Nos vemos el sábado que viene. Y ahora, como siempre, se quedan con El Tango Será Popular o No Será, o No Será Nada, con Cucuza Castiello, Daniel Frantantoni Vidale y Sebastián Matei. Hasta el próximo sábado.
Chao, chao.
AM530. Somos Radio.